Todo el planeta en sintonía. Internet nos une.
En radiosintonía.com. En la aplicación móvil de Radio Sintonía.
En redes sociales.
Facebook, Twitter e Instagram.
Radio Sintonía. La radio nos une.
Cayó la luna, se rompió en cuatro partes y tú eres una, quítate niña de esos balcones, porque si no te quita ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Ya estáis oyendo, la despedida dado, ya estáis oyendo. Me cayó una gotera que está lloviendo, quítate niña de esos balcones.
Con barquillas de velamen de proa a los cuatro vientos, en el que los moradores eran solo lugareños de mahón azul, descalzos y con sombrero, donde trazaba una línea el horizonte del tiempo en el aguaje continuo de los días discurriendo entre redes y chinchorros, entre nazas y aparejos, entre chalupas fondeadas, entre la paz del momento, donde se daban la mano los mares, los marineros, donde se sabían todos, hijos del mar y sus dueños, donde sin obligación, obligado era el respeto. Más tarde llegó un aguaje recalando a cielo abierto y la tradición dio paso al progreso. Desde entonces es igual, pero es otro corralejo. Desde entonces hay un mar de fondo que anda revuelto. Las velas hoy son manteles, tenedores los anzuelos, la quilla sirve de banco y de bandejas los leitos.
Romance con Betancuria, los días 13 y 14 de noviembre en Betancuria. El viernes 13, domingo El Colorao, pondrá música a los romances recitados de Antonio Corujo y Marcos Hormiga. Y el sábado día 14 actuará Miguel Cadavieco, el buen chaval de Cantabria, con Agnieszka Marciniuk de Polonia, con el romancero tradicional español. Hoy tenemos con nosotros algunas de las voces que van a estar en ese romance con Betancuria los días 13 y 14 de noviembre en un lugar tan bonito como la Ermita de San Diego. Al otro lado del teléfono vamos a saludar en principio a la persona que nos convoca a este romance con Betancuria, a Marcos Hormiga. Marcos, buenos días.
Buenos días, Marusa, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bastante bien, gracias. Espero que ustedes también.
Me imagino que ilusionado, ¿no, Marco?
Muchísimo, muchísimo. Llevamos unos añitos queriendo sacar el proyecto para adelante y se dio la circunstancia y aquí estamos, ¿sí?
Ajá. Marcos, que siempre ha tenido una vinculación con proyectos de este tipo, ¿no? Recuerdo que hubo en Fuerteventura también hace algún tiempo la presentación de El Romance, un espectáculo que se producía íntegramente aquí en la isla de Fuerteventura, ¿no, Marcos? O sea que tu trayectoria con El Romance ya es larga.
Sí, sí, sí. Romance con El Romance se llamó en aquella época, sí. Y sí, lo hicimos en el que yo recuerde, en el auditorio, ¿verdad?, de Puerto del Rosario, y fue hace, pues, no sé, unos 5 o 6 años, Marusa, más o menos.
Sí, más
no
o menos.
Con exactitud.
Sí, quizás un poquito quizás más. Quizás un poquito más,
¿verdad?
Sí, quizás un poquito más, sí, porque en ese momento, por la información que hemos tenido la oportunidad de mirar, bueno, pues era consejera Genara Ruiz Urquía, Quería destacar, ¿no?, esa trayectoria de Marcos Hormiga con el romance. Marco, nos está escuchando Miguel Cadavieco, el buen chaval, que también ha aceptado la invitación de la radio, y a mí me gustaría que tú lo presentara. Vamos a saludarlo antes, si te parece bien. Miguel, buenos días.
Sí, sí. Hola, muy buenos días. ¿Cómo tal? Un saludo a los dos.
Un placer escucharte, Miguel. Y le voy a pedir, como acaban de oír los oyentes, a Marcos que te presente. ¿Cómo lo presentarías, Marcos?
Bueno, conocí a Miguel Cadavieco, él me dirá la fecha, pero en torno a la transición del siglo, ¿no? Hace ya 20 años ahora mismo. Y en un sitio que se llama Castañeda, en Cantabria, donde se realizaba la noche del romancero. Y a partir de ahí entramos en contacto hasta la actualidad. A mí me impresionó verlo, la variedad de temas que tocaba del romancero antiguo castellano, desde los romances antiguos a los romances escritos, a romances relativamente del siglo pues 19, y ¿verdad? Y es uno de los, para mí, mejores intérpretes de lo que es el romance, del romancero tradicional castellano. Y se acompaña al Ravel. Últimamente también se hace acompañar de su pareja, que es Anietzka, Marciniuk, y sigue siendo y estando en el candelero como en toda la península ibérica como uno de los representantes del romance, lo esparce por todos sitios y ha estado incluso en Sudamérica pues como representante de, ¿verdad?, de Cantabria y de España. Uh-huh. Más o menos, me faltarían muchas más actitudes en lo que respecta a lo personal, porque es una excelente persona, divertido y en fin, y caballeroso, y tiene todo lo...
Buena gente, ¿no?
En fin, que somos buena gente, y buenos amigos, lo considero, la verdad.
Uh-huh. Buena carta de presentación la que ha hecho Marcos, ¿no, Miguel?
Sí, joder, Marcos, bueno, ¿qué puedo decir yo de Marcos? Marcos, todo lo que ha dicho de mí, pero multiplicado por dos. Excelente persona, amigo, una persona con inquietudes, siempre haciendo cosas. Bueno, es una maravilla, Marquillos Hormiga.
Uh-huh. Bueno, en fin, ahí yo no sé si Miguel conoce el lugar donde va a estar compartiendo el próximo fin de semana con las personas de la isla de Fuerteventura. ¿Conoces Betancuria, Miguel?
Sí, sí, además es que hicimos el año pasado un microconcierto para 10 o 12 personas ahí en la Casa del Zapatero. Sí. Y fue como una especie de carta de presentación para que el ayuntamiento y en este caso la Concejalía de Cultura viera lo que queríamos ofrecerles. Sí, sí que lo conozco.
Ajá, o sea que no hablamos de nada nuevo en relación a la presencia, Marcos, de Miguel en la isla de Fuerteventura y de su compartir, ¿no?, su buen hacer con las personas que residen aquí, ¿no, Marcos?
Claro. Claro, él estaba de paso por Fuerteventura de vacaciones, ¿verdad? Y le dije, Miguel, esta es la oportunidad que tenemos para presentarnos en Betancuria y que las personas encargadas de promover esto desde el punto de vista, ¿verdad?, político, si cabe, o administrativo, vean qué es lo que... vean qué hay detrás del proyecto, ¿no? Y él estuvo un ratito y mostró una serie de romances y también al Ravel. Y claro, eso fue lo que el pistoletazo de salida, ¿no? Uh-huh. Ahora es cuando realmente llega el momento de la actuación este año.
Muy bien. Yo, antes de entrar en el detalle de lo que van a presentar en este romance con Betancuria, me gustaría, Marcos, que nos aclarases si es posible acudir físicamente hasta la iglesia y hasta la ermita y poder disfrutar de la música en directo. Lo digo porque estamos en la situación en la que estamos y no quiero que nadie... Sé que es muy esperado este acto de romance con Betancuria y me gustaría aclarar en principio esa información. ¿Podemos acudir? Y si es así, ¿cuáles son los canales para señalar nuestra presencia, Marco?
Para nuestra desgracia, Marusa, no va a poder ser posible más que la presencia de unas 10 personas, creo que es. Independientemente de que hay 5 participantes, iluminación y sonido y alguien de la administración, quiero pensar, y también alguien de la de la diócesis, porque el lugar en el que lo hacemos es la ermita de San Diego, como dijiste antes, y esto costó bastante costó su trámite, el hecho de que la diócesis nos permitiera participar porque quería saber en qué consistía el acto, así, en fin, total que no lo sé, pero entre participantes y algún que otro personal del público podríamos hablar de 15 personas como mucho.
Como mucho,
pero
o
sea, claro, pero la idea está en que, y a mí me pareció bien, es que Enrique Cerdeña, que es el concejal de cultura, se empeñó, y me parece muy bien, en el que no lo vamos a retrasar un año, lo vamos a hacer igual, y contrató a un equipo de iluminación y sonido que pretende llevarlo a los medios de comunicación con posterioridad, grabarlo en forma, en bastante buena forma, y luego pues difundirlo. Uh-huh. Me parece que es una forma de arrancar también interesante.
Ya.
Por lo menos adaptada a los tiempos, no hay otra.
Ya, aclarada la información, de cara a todas aquellas personas que y sabíamos que había mucho interés, porque el lugar es maravilloso, además es un espacio que está cerrado al público, la ermita de San Diego, y que se abre, como bien, disculpen, saben los oyentes, en muy contadas ocasiones. En fin, lo tendremos que ver a través de distintos canales de comunicación, pero lo importante es que sea así, que es el primer paso, y yo entiendo, Marcos, que en cuanto se pueda, se abrirá un poquito más a la presencia física de los ciudadanos, porque tiene que ser maravilloso este acto que propones en ese lugar que hemos comentado, ¿no? En la ermita de San Diego. Tiene que tener una acústica estupenda, además que el sitio es precioso, porque no encuentro términos, ¿no? No sé si tú lo tendrás. Para ese lugar de Fuerteventura.
Totalmente de acuerdo, Marcelo, totalmente de acuerdo. Fue en lo primero que se pensó, es una construcción del siglo XVII que tiene dos naves, cantería roja, suelo naturalmente de piedra de la isla de Fuerteventura, esto en la cuevita en la que San Diego en teoría moraba, no tiene imágenes religiosas y es totalmente diáfano, unos bancos y unas puertas, como te puedes imaginar, aquella teja antigua y tradicional, inmensamente gruesa y fuerte, con una acústica que tú acabas de mencionar que es fuera de lo común. O sea que y luego también el recorrido desde la era o desde la curva principal de Betancuria, al lado de la iglesia de Santa María de Betancuria, hasta allí hay como 300, 400 metros por una vereda, por un puente, por una era, por un cañaveral, en fin, una cosa que es encantadora,
yeah.
El patio exterior y tal. Y la idea es que en el futuro, sí, con presencia, naturalmente, esperemos que todo este tema de que estamos sufriendo la humanidad, ¿no? El año que viene, por estas fechas, pues esté ya resuelto y que se pueda participar, en fin, como público, que es la idea, el origen y el nacimiento de todo esto, ¿no?
Además de esa descripción que nos ha hecho magníficamente Marcos, le acompaña la quietud, que esperemos que ese día la haya, de la noche en Betancuria, ¿no? Donde uno aprecia perfectamente la esencia de la isla, ¿no? Con esa serenidad que nos aporta esa zona de la isla de Fuerteventura, salvaguardada de muchísimos aspectos quizás un poco más negativos de la isla de Fuerteventura, ¿no, Marco?
Sí, de hecho en el proyecto inicial está apagar por completo Betancuria, o sea, dejarla a oscuras por completo esa noche y con faroles o mechas de la época, conducidos por personal de teatro, que el ayuntamiento tiene una pequeña compañía de teatro, vestidos de época, que son el atuendo del auto de reyes que ellos realizan cada final de año, pues conducir a las personas a través de la, ya lo que digo, ¿no?, de esos 200, 300 metros, acompañando un poco en qué consiste el proyecto, el acto, ¿no? Pero claro, este año ese tipo de cosas no se van a poder producir. Pero esperamos que el año que viene sí sea. Esa es la idea inicial, Marusa. Uh-huh. Efectivamente, Betancuria tiene unas condiciones, ¿verdad?, fuera de lo común en la isla de Fuerteventura.
¿Cierto? Sí, toda esa zona, Betancuria, la Vega, en fin. Uh-huh. Miguel, que está ahí atento escuchando lo que nos cuenta Marco, Usted no solo hace romance, sino que hay también improvisación por su parte. No sé, ¿cómo establece usted la diferencia entre el romance y la improvisación? Miguel, ¿es fácil para, por ejemplo, aquellos que no tenemos conocimiento en este tipo de arte?
Bueno, la improvisación, claro, ya su propio nombre lo indica, es una cosa en el momento que surge de la imaginación y simplemente la cantas.
Sí.
Y el romance, pues es bastante más costoso para aprenderse las letras, porque normalmente son letras largas y la diferencia estriba en eso, que los romances ya existieron, existen, y gracias a un montón de gente que se preocupa por seguir transmitiéndolo y cantándolo, perduran en el tiempo. Y la improvisación, pues es una cosa más inmediata, y bueno, pues ahí hay grandes improvisadores en la isla, que he tenido la suerte también de Reyes Marquillos, Marcos Hormiga, cómo no, he tenido la suerte de compartir con ellos escenario.
Ya, no sé qué es más difícil, más complicado para usted, que se le antoja, que lleva más trabajo, ¿la improvisación o el romance? O dependiendo del lugar, de la situación, de las circunstancias, entiendo, no, Miguel.
Para mí lo que más costoso es aprenderme las letras de los romances, porque la improvisación es una cosa que es innata, yo ya la tenía cuando era un chaval. Ya en la escuela siempre el maestro me sacaba para que improvisara coplillas y chascarrillos divertidos, una cosa que apenas he tenido que trabajar. Luego sí que tuve que trabajar bastante y leer mucho y escuchar para meterme dentro de la décima espinela. Ahí sí que tuve que hacer un trabajo, pero la improvisación ya la tenía, era una cosa que ya me salía sin yo trabajarla.
¿El romance goza de buena salud, Marcos, en la isla de Fuerteventura?
El romance es una tradición que comienza, bueno, no se sabe muy bien el momento de los orígenes, ni siquiera se sabe qué estructura literaria lo soporta, si los romances son producto de los cantares de gesta o es lo contrario. Hay teorías interesantísimas de personas como Menéndez Pelayo o Menéndez Pidal o que no se aclaran con respecto a los orígenes del romance y demás. Precisamente la causa de que sea Betancuria escogida es porque es la primera capital de Canarias, porque se funda en 1404, y que la tradición oral del romancero en las personas que realizan la evangelización y la conquista de las islas, pues se forma parte de su cultura. Y en Betancuria y el romance yo creo que van de la mano en un momento importante.
Sí, Marcos.
¿Se me escucha, verdad?
Sí, perfectamente.
Ay, perdón, no, me están llamando, perdóname. No, perdóname.
No se preocupe.
Quizás se oigan la radio los pitidos de llamada, pero bueno, no pasa nada. Lo que les comentaba es que Betancuria nace con el romance, y es el lugar preciso para eso. Y Marusa, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque se me fue el baifo con el tema del pitido este.
Sí, que si sigue vivo el romance en la isla de Fuerteventura.
Sí, efectivamente, perdóname, mi niño.
Sí, no se preocupe.
El romance
no
se ha mantenido desde entonces, desde el siglo XV, desde el principio del siglo XV, hasta lo que fue o una de las variantes del romance. El romance religioso, el de la evangelización y demás, pues lo mantenían nuestras abuelas, principalmente nuestras madres, que cantaban a los niños a la hora de adormecerlos o de divertirlos o demás. Pero donde más se daba en Fuerteventura era en el tema de las pionadas o arrancadas, que eran los vecinos que se reunían para recoger las mieses del verano, ¿no? Entonces había un romanceador que iba diciendo el romance de dos en dos versos. Y la gente que acompañaba la arrancada repetía lo que se llama un responder o pie de romance. Y entonces era de una ancestralidad y de un valor cultural fuera de lo común, porque de buenas a primeras se hablaba de los 12 mares de Francia, de Blancaflor y Filomena, de yo qué sé, de la loba parda, la loba parda es más peninsular. Entonces, que también se eran Canarias, pero no Fuerteventura que yo sepa. Lo cierto es que era toda una tradición que iba vinculada con las labores de labranza y de labores del campesinado. Cuando la labor muere, la labor, ¿verdad?, física, laboral, muere el romance con él. Y ya se queda flotando en el aire con unas personas mayores que lo recuerdan y que dan constancia de cómo eran los romances a través de del recitado. Pero lo que es la arrancada y eso, pues, con la desaparición de la agricultura, Fuerteventura desaparece el romance, ¿no? Eso o se produce, yo creo que a principios de los 60 o mediados de los 60 del siglo pasado, en fin, que el romance estuvo vivo, plenamente vivo, hasta hace aproximadamente unos 60 años aproximadamente.
¿Hay algún trabajo, Marcos, que conozcas, que sí, haya recogido esos romances de los abuelos y las abuelas?
Sí, sí, el principal recopilador es Maximiano Trapero, que también conoce Buen Chaval, y es una labor magnífica. También está Diego Catalá y otros, incluso gente más de última generación, que han hecho unos trabajos magníficos, ¿no? del romance en la isla de en todas las islas, principalmente en La Gomera, donde el romance se mantiene vivo porque es el folclore de La Gomera, el folclore del tajaraste, el baile del tambor y demás, los años nuevos y tal, son realmente historias romanceadas que siguen vivas, como para nosotros lo de la folía o la isa, pues ellos interpretan en su, ¿verdad? Uh-huh. En su folclore festivo el romance. Y sí, sí, ahí por fortuna hay bastante trabajo del romancero.
Uh-huh. Miguel, no sé si en la península el devenir del romance tiene alguna similitud con lo ocurrido aquí en Fuerteventura o se mantiene más en la sociedad, más presente.
Yo creo que, como dice Marcos, ha pasado más o menos lo mismo. Cuando la gente evolucionó y salió de los pueblos hacia las ciudades, se cayó en declive el romance, porque el romance ha estado siempre en la cultura popular, en la gente de los pueblos. Pero lo que dice Marcos tiene toda la razón, porque al abandonar las labores del campo aquí en Cantabria, de la ganadería, pues también se fue el romance apagando. Lo que pasa que siempre ha habido personas que han mantenido la tradición de cantar y contar los romances, y por eso ha perdurado. Ha tenido sus vaivenes, pero es una cosa que sigue viva.
Ya. ¿Podemos hablar de algún tipo de romance, Marcos, y también le pregunto a Miguel, del siglo XXI?
Bueno, el romance ha estado vivo en la historia literaria castellana. Es decir, el romance antiguo eran los anónimos que se desconocían, que es lo que mayormente interpreta Buen Chaval, o en buena medida interpreta Buen Chaval. Y los nuevos romances empiezan pues con el barroco español, con el siglo de oro, y llega hasta nuestros días. Por ejemplo, el romancero gitano es una obra de culto de la literatura castellana, escrita por García Lorca, ¿no? Y en Canarias se da pues Pedro Perdomo Acedo o el mismo Pedro Lescano, y también diferentes autores, ¿no? Y se sigue manteniendo pues como estructura escrita para ser leída principalmente, sí. Uh-huh. A mí me gusta también realizarlo porque considero que es verdad que es una estructura estrofía que se presta a narrar, y una leyenda como La Luz de Mafasca, por ejemplo, para mí que no hay nada que pudiera ser tan efectiva a la hora de narrarlo desde el punto de vista poético como el romance. Uh-huh. Y de hecho, es lo que trabajo.
Ya. ¿El romance habla de todo tipo de situaciones, Miguel, o se le escapa alguna variante de la sociedad? ¿Habla de amor, de relaciones personales, en fin, cuéntenos?
Yo creo que habla de todo,
de
abarca todo. Era como el telediario del siglo pasado, ¿no? Digamos, porque abarca todo tipo de hechos, de acontecimientos, de descubrimientos. Habla de incestos, de asesinatos, de amores, de desamores, de castillos, de reinas, de palacios. Era la crónica social, ¿no? Digamos, de la época. Y abarca todos los géneros y todas las cosas que pasaban a las personas. Era una forma de contar las historias, ¿no? Como los romances de ciego, ¿no? Que los ciegos iban cantándolo y vendiendo pliegos de cordel, que llamaban a unos papelillos donde el lazarillo le escribía los romances, y luego lo iban vendiendo por los pueblos, pero abarcaba todo. Yo qué sé, había habido un asesinato en un pueblo, entonces la gente lo iba comentando, el lazarillo con las indicaciones del ciego lo escribía y luego lo iban repartiendo por los pueblos contando las leyendas, las historias y por eso te digo que abarcaba todo tipo de sucesos, de acontecimientos de la época.
Uh-huh. Gran cronista, podemos decir, ¿no?
Claro.
Marco, ¿ya elegiste los que vas a recitar el viernes día 13?
Sí, Marusa, se me olvidó comentarte, ¿sí? Antes, se me fue por un momento el baifo y no hablé de Pedro García Cabrera, que es en Canarias, probablemente el mayor de los representantes del romancero y que era gomero y que todo un gran personaje, todavía por descubrir por la literatura castellana como un poeta de primer orden mundial. Me decías que si...
Ah, sí, ¿ya elegiste?
Tengo pensado cuatro romances junto con Antonio Corujo, sí.
Uh-huh. Y en el caso de Miguel, no sé si va a recitar, si va a interpretar las dos cosas. ¿Cómo lo tiene planteado, Miguel?
No, lo vamos a hacer con música de Ravel, que es el instrumento tradicional que yo toco. Vamos a hacer bastantes romances variados, de diferente temática, para que sea más entretenido, y acompañados de la música de Ravel. Y luego, como hay romances que intervienen varios actores, digamos, pues Agnieszka hará en su momento de reina, otras veces de princesa, otras veces de dama, otras de ejecutora, otras veces de ermitaña, y lo vamos a hacer, sí, con música de Ravel y cantado.
En fin, los días 13 y 14 de noviembre en la ermita de San Diego en Betancuria estarán, entre otras voces, las que ustedes acaban de escuchar aquí en la radio, la de Marcos Hormiga y la de Miguel Cadavieco, el buen chaval, en ese romance con Betancuria que impulsa Marcos Hormiga. Les quiero agradecer los dos este ratito aquí en sintonía, en la radio, hablándonos de esta propuesta que en principio los ciudadanos de Fuerteventura podrán ver a través de distintos canales de comunicación a la espera de que la situación sanitaria mejore y podamos acudir, como sería nuestro deseo, hasta la ermita de San Diego o hasta otro lugar que nos proponga Marcos para escuchar este romance con Betancuria. Marcos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Gracias también, Miguel.
Muy bien, muchísimas gracias, Marusa, a tu programa por darle esta salida al romance en Betancuria y esperemos que lo disfrutemos, que el público cuando lo vea también disfrute, y bueno, muy agradecido al Ayuntamiento de Betancuria, a su concejal, como no, a Marcos Hormiga, que ha sido el impulsor de este hecho tan tan bonito que vamos a hacer allí en Betancuria, y esperemos que siga para adelante. Muchísimas gracias.
Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.